Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos al programa de Llamada de Medianoche, queridos amigos oyentes. Gracias por acompañarnos nuevamente en el día de hoy.
Hola amigos, como ya lo anunciamos, llegamos hoy a la última parte del mensaje, La Soledad del Cordero de Dios.
Les recordamos que está basado en el Salmo 22, Salmo profético, que habla de los sufrimientos de Jesucristo.
Sí, y a través de él, Dios nos permite dar un conmovedor vistazo al afligido corazón del Cordero inmolado por nosotros.
Después de la pausa musical entonces, dejamos a la voz de Herman Harwich, que nos trae la última parte del conmovedor mensaje de Marcel Malo.
Estimados amigos, ¿a quién de nosotros no le ha pasado alguna vez el despertarse de noche después de una pesadilla, sudando y temblando de miedo? ¿Y qué hacemos entonces normalmente? Prendemos la luz para estar seguros de que solamente fue un mal sueño. Pero cuando Jesucristo estaba colgado en la cruz, en la oscuridad más completa, abandonado por todo el mundo e incluso por su amado Padre, no podía simplemente prender una luz. Nuestro Salvador, el Cordero de Dios, fue crucificado a la hora tercera, esto es a las 9 de la mañana, según Marcos 15:25, después de 3 horas de tormentos. A la hora sexta, es decir, a las 12 del mediodía, hubo de repente una gran oscuridad. En Marcos 15:33 dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esta oscuridad duró exactamente 3 horas, o sea, hasta las 15 horas. Quiere decir que Jesucristo estuvo clavado en la cruz en una oscuridad total durante 3 horas, hasta que al final lanzó un grito de desesperación por haber sido abandonado por Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cruz colgaba el cuerpo del Señor Jesús, lastimado y desfigurado por los latigazos de los romanos. Todo su cuerpo era atormentado por las punzadas, un continuo infernal desgarramiento que no cesaba ni por un segundo, atravesaba sus manos y pies horadados por los clavos. Su boca estaba hinchada por la sed inaguantable. Continuamente tenía problemas de respiración por la posición contorsionada en que se encontraba en la cruz. A esto se añadía una fatiga extrema. Sin que le fuera concedido ni un segundo de alivio por sueño o desmayo. Y luego, como si todo esto no hubiera sido suficiente, vino sobre él aquella oscuridad de 3 horas que tuvo que aguantar en una soledad absoluta. ¿Qué tipo de oscuridad fue esa? Nada más y nada menos que la oscuridad del infierno. Era la oscuridad que un día caerá sin piedad sobre todo pecador no redimido, junto con todo su pecado. Era la oscuridad desde la cual los espíritus satánicos causan sus estragos entre las personas de la tierra. El apóstol Pablo escribe en Efesios 6:12, «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo». Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué Jesús tuvo que ser confrontado con aquella oscuridad tan terrible? Porque la Escritura dice de que Él, quien era sin pecado, fue hecho pecado por nosotros y llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Acerca de esto podemos leer en 2 Corintios 5:21 y en 1 Pedro 2:24. El pecado es oscuridad. Quiere decir que Jesucristo fue, literalmente, envuelto por una oscuridad total a causa de nuestro estado pecaminoso y de cada pecado que cometemos. Y de esta manera fue confrontado de la manera más estremecedora con el infierno, y esto durante 3 largas horas. En esa angustia extrema, Jesucristo no podía encender ninguna luz ni hablar con nadie sobre sus tormentos. Su padre estaba en algún lugar, pero el hijo no podía tomar su mano para recibir ayuda y consuelo. En aquellas horas de angustia, Jesucristo ni siquiera pudo preguntar por su padre. sino que solamente pudo gritar lleno de temor: ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has desamparado? Si queremos escudriñar con nuestra razón lo que pasó allí en la colina del Gólgota, durante aquellas 3 horas de oscuridad total, no vamos a llegar muy lejos. Pero consideremos esto. ¿Quién estaba clavado allí en la cruz? ¿Un condenado por su propia culpa? ¡No! Sino el que era sin pecado, que sufría la condenación y la maldición que nosotros, seres pecadores, hubiéramos merecido en el juicio de Dios. Pablo dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Sí, allí en la cruz colgaba un condenado, un maldecido, un hombre hecho pecado, un hombre desfigurado por los pecados de los hombres, quien por lo tanto se encontraba en la oscuridad del infierno, un lugar donde el Padre Celestial, que es santo y nunca tolerará el pecado, no podía estar. En Lucas 16:26 leemos que el hombre rico que sufría en el infierno recibió desde el lugar de los justos esta información: una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Por eso, el camino del Cordero de Dios fue un camino infinitamente solitario. Jesucristo no solamente sufrió indecibles dolores, sino que Él estaba solo. Él sufrió solo. Y como el Cordero de Dios elegido desde antes de la fundación del mundo, Él también murió completamente solo. Veamos ahora, ¿por qué se rasgó el templo delante del lugar santísimo? Esta fue una de las señales visibles de la muerte de Jesucristo. En Lucas 23, 45 y 46 leemos, el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿De qué velo se trataba? Era el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, primero en el tabernáculo y más tarde en el templo. Solamente una vez por año, en el gran día de perdón, el sumo sacerdote podía abrir el velo para recibir la expiación para él y para todo el pueblo. Puede leerlo en Levítico número 16. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Gólgota y el velo delante del lugar santísimo en el templo se rasgó por la mitad, aconteció algo maravilloso. Fue abierto un nuevo y vivo camino para poder tener comunión con Dios. Así lo dice en Hebreos capítulo 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Por supuesto, también en el tiempo del antiguo pacto era posible tener una profunda comunión con Dios. Pensemos solamente en Moisés. Éxodo 33:11 está escrito, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y en 2 Samuel capítulo 22 leemos acerca de David. Habló David a Jehová las palabras de este cántico. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Y de Daniel está escrito en su libro, capítulo 6, Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Pero cuando se rasgó el velo del lugar santísimo, señal visible de la muerte de Jesucristo, se consiguió aún otra cosa sumamente importante, una confianza nunca antes conocida. Por eso en Hebreos 4:16 se exhorta a los creyentes en Jesucristo Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el antiguo pacto había que hacer expiación por cada pecado por medio de sacrificios de animales. Cuando el velo delante del lugar santísimo en el templo se rasgó a la hora de la muerte de Jesús, se hizo expiación por todos los pecados pasados, presentes y aún futuros, por medio de la muerte sustituta del Cordero de Dios, quien era y es sin pecado. Esta es una gracia inmensa que tenemos en Jesucristo, el Cordero de Dios. Solamente necesitamos venir a Él y decirle: Señor Jesús, he pecado y me arrepiento sinceramente. Por favor, perdóname. El Señor perdona ampliamente. No necesitamos traer ningún sacrificio para la expiación, pues Jesús pagó el precio completo para esto en la cruz y logró la victoria. Lo leemos en Juan 19:30, que Él dijo: consumado es. Y por eso también en 1 Juan 1:7 dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Confianza es una de las palabras claves más grandiosas del Nuevo Testamento, y nos fue regalada por la muerte del Cordero de Dios en el Gólgota. Todo esto lo hizo Jesucristo, el Cordero de Dios, por nosotros. Por nosotros Él fue por un camino extremadamente doloroso e infinitamente solitario. ¿No tendríamos que agradecerle hoy y ahora, quizá por primera vez, por no haber esquivado ese camino ni por un segundo? Consideremos otra vez, según las palabras del Salmo 40, lo que Él respondió a su Padre Celestial cuando Él le comunicó su plan de salvación: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Ahora, hoy, en este momento, Jesús, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, el Hijo del Dios vivo, que por nosotros sufrió y murió en soledad y resucitó, está delante de cada uno de nosotros y nos hace este planteo, esta pregunta: esto lo hice por ti, ¿qué haces tú por mí? Mi querido amigo, el Señor está esperando que le respondas a su amor.
Siguen resonando en nuestros oídos las palabras de Jesús: esto lo hice por ti, ¿qué haces tú por mí? La invitación ha sido hecha. Solo resta que cada uno escudriñe su corazón y dé una respuesta al Señor.
Como en anteriores oportunidades, les ofrecemos la posibilidad de tener el texto completo de este mensaje.
Si lo desea, puede comunicarse con nosotros a la dirección que le daremos a continuación.
Obra misionera, llamado de medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.